Ser Deportivos Gijón. David González.
Martes 18 de enero de 2022. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. La Junta de Accionistas del Sporting, que estaba prevista para este jueves, no se va a celebrar ese día. Queda aplazada hasta el 22 de febrero. El motivo, el positivo por COVID del presidente y máximo accionista rojiblanco, Javier Fernández, que se encuentra bien, con síntomas muy, muy leves y está aislado. Y lo primero de todo, pues es desearle una pronta recuperación, evidentemente, que no vaya más, que siga sin síntomas, o bueno, estos síntomas leves remitan, y que pronto pueda reincorporarse. La consecuencia, pues lo dicho, es que el club aplaza al 22 o 23 de febrero, si fuera en segunda convocatoria, pero será en primera, esa junta de accionistas en la que los dirigentes del Sporting deben valorar una situación económica comprometida, como casi siempre en el Sporting, esta vez afectada, evidentemente, por la pandemia, pero no solo por la pandemia, también por la deriva deportiva, por estar otra temporada más, y ya son unas cuantas seguidas en segunda división, y cada año la situación se complica un poco más para un club como el Sporting, que aún mantiene una estructura importante, pero que eso es difícil de sostener en segunda división cada año que pasa, y además por la falta de traspasos. El hecho de no haber vendido jugadores también condiciona la economía rojiblanca. Pérdidas del último ejercicio de casi 2 millones de euros, pérdidas previstas para el actual de 4,8 millones. Habrá que esperar para eso, para ver si el Sporting concreta a qué objetivos va a destinar el dinero que entre por el fondo de inversión CVC. Esa operación de la Liga, pues también la Junta de Accionistas será un momento para que seguramente se preguntara y quizás ya de motu propio el Sporting empezara a comentarlo. Y un detalle más, que es otro de los debates que algunos sportingistas se plantean, porque si la Junta se celebra el jueves, pues conoceríamos seguramente la opinión de primera mano del presidente del Sporting sobre la conveniencia o no, que va a ser que sí, o al menos su opinión es que sí hay que hacerlo, de reforzarse en el actual mercado de invierno, en el que de momento no hay novedades. Y algunos de los objetivos por los que se pregunta se van alejando. Sabin Merino, pues parece que ahora está más cerca del Oviedo que de ningún otro club. Le querían varios de segunda división. Bueno, es complicado. Digo que el debate está en la calle porque es razonable pensarlo. ¿Debe el Sporting fichar un delantero en el mercado de invierno? La primera respuesta que se le viene a todo el mundo a la cabeza es sí. Sí, sí, sí. Hace falta, llevamos mucho tiempo sin un complemento para Yuca, sin una alternativa. Pero claro, si lo analizamos en frío, ¿debe el Sporting gastar un dinero que le va a costar gastar? Porque le va a costar. Tiene ese medio millón de euros, pero el Sporting no va para nada sobrado desde el punto de vista económico. ¿Porque venga un delantero vas a subir? No, eso ya lo digo yo, no. Dudo que el Sporting encuentre un delantero que meta 20 goles en esta segunda vuelta. O 14, por ejemplo. Si no viene un delantero, ¿vas a bajar? Tampoco. Tampoco. Por el hecho de que venga o no, no. Es decir, a lo mejor hay una remontada heroica que debería ser así y te metes en playoff y subes. O te metes en playoff al menos. Pero no parece que vaya a ser por el hecho de que venga un delantero con el dinerín ahora que tienes, con esa partida pequeña que tienes para tener un refuerzo ahora. No parece, como tampoco que vayas, que si bajas vaya a ser por el hecho de que no venga un delantero. Claro, estás buscando un delantero que venga al 14º clasificado de segunda división, que claro, si un jugador de primera quiere salir cedido en segunda, se va antes al que esté primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, no al que está 14º, y en eso influye, claro. Y que saben que va a ser el suplente de Jurjevic. Porque el que va a jugar es Yuka, salvo milagro, pero también por política de club, además de por rendimiento, por política de club. ¿Quién va a venir? ¿Un jugador top en esas circunstancias? Dicen, bueno, vale, pero lo que haces es traes a uno que lo firmas ahora, lo traes hasta final de temporada y luego te lo quedas y le firmas un contrato largo. hay amigo, y eso lo encuentras en el mercado de invierno, aquel que Torrecilla llamaba, y mira, en esto igual un poco de razón tenía, el mercado de los enfadados. Eso lo encuentras ahora, un delantero que potente para firmarle un contrato de... El año pasado sí se hizo lo de Campuzano, pero venías peleándolo desde verano y esperando que no tuviera oportunidades. Y bueno, Campuzano de momento no ha explotado. Dices, bueno, a lo mejor no tiene por qué ser suplente de Yuka. Puedes jugar con dos delanteros. Lo dudo. Lo dudo. Viendo cómo juega el Sporting, lo dudo. Por lo menos con frecuencia que vaya a salir a jugar con dos delanteros en los partidos de la segunda vuelta. Y además, has hecho una inversión potente en Campuzano. Esos minutos que vaya a tener otro futbolista, ¿tienen que ser para uno que traigas o tienen que ser para Campuzano? Un fichaje que ya has hecho y que tienes que rentabilizar. Y en su momento, cuando se recupere, que ya no puede tardar, para Pablo Pérez como otra alternativa más. Son dudas razonables. ¿Qué dirá el Consejo de Administración? El Consejo quiere fichar. Y David Gallego quiere que fichen. Un entrenador, cuantos más jugadores tenga, mejor. Lógico. Hay la cuestión estética, es decir, que no digan que no hemos hecho nada. Y Javi Rico querrá fichar. Pero analizado fríamente, ¿compensa? ¿De verdad? No lo sé. Bueno, pues cada uno tendrá su opinión. Y sobre todo, ¿qué puede venir? ¿Pero hay que fichar a toda costa? ¿Hay que traer a alguien, aunque no convenza mucho, pero al menos para ser una alternativa? Bueno, pues cada uno sabrá lo que hay que hacer. Y desde luego, el dinero es el del club. Si el Consejo dice, sí, sí, trae lo que quieras, pero trae algo, pues algo se traerá y ya veremos cómo sale. La experiencia también enseña cómo es este mercado de fichajes. Claro, y depende de los objetivos que te marques. Si, por ejemplo, como piensan desde dentro del vestuario, el último en decirlo Rivera, a pesar de los 8 puntos que le separa del sexto, de los anteriores en playoffs son más, de la cantidad de equipos que hay metidos por en medio, porque claro, no es que tengas que hacer más puntos que el sexto, no es que tengas que hacer 9 puntos más que el sexto de aquí a final de temporada. Es que tienes que hacer más puntos que el séptimo, que el octavo, que el noveno, que el décimo y que todos los que van por delante ahora mismo de ti. Pero ellos creen que pueden llegar. Por ejemplo, el último en decirlo, Cristian Rivera, el centrocampista del Sporting.
Sí, yo creo que queda toda la segunda vuelta prácticamente, que la segunda es muy, muy larga, que puedes estar abajo del todo y coger una buena racha y plantarte en playoff. Y al revés, nosotros tenemos que pensar en el día a día, en seguir trabajando, y estoy convencido, porque nos lo debe el fútbol, de que va a llegar y tiene que ser este año.
¿Crees que todavía el Sporting está a tiempo de todo?
De todo, o sea, pero de todo, absolutamente de todo.
Absolutamente de todo, él lo dirá hacia arriba, se referiría, vamos, a subir. Bueno, pues ese es el pensamiento, y estás convencido, pues a lo mejor sí hace falta traer un refuerzo y completar la plantilla, aunque ya digo, deben valorar qué es lo que hay y qué es lo que se necesita. Es verdad que Campuzano no será un 9, pero ¿vas a jugar con dos 9s? ¿Muchos minutos? Bueno, planteada queda la duda. No es el único debate que hay en el sportingismo. Por cierto, que hemos dicho que el COVID afecta a la actualidad. Lo negativo, porque el resultado ha sido positivo, es lo del presidente Javier Fernández. Lo positivo, porque el resultado ya es negativo, entiéndase lo que queremos decir, es que en este momento, y vamos a tocar madera, porque hay pruebas esta tarde de nuevo, el Sporting no tiene a ningún jugador de la primera plantilla contagiado. A ninguno. Lo han pasado muchos en las últimas semanas. En este momento ninguno, porque Gaspar Campos ya ha dado negativo y esta tarde vuelve a los entrenamientos con el equipo. Hay ronda de test de antígenos. Vamos a tocar madera y que sea tranquila y que no haya ninguna novedad, que sería buena señal. Este que hemos planteado es uno de los debates que puede haber ahora mismo en el sportingismo. La conveniencia, la necesidad, la urgencia de fichar. Podéis opinar, como siempre, en nuestro WhatsApp y lo vamos a preguntar luego a Antón Meana. Hay otro que planteábamos ayer al final de la tertulia. Hemos escuchado a Cristian Rivera y ahora vamos a hablar un poquito más de él. Si Cristian Rivera, sano y con continuidad, resulta que es un futbolista que hace ponerse en pie al Molinón, como hizo el otro día. Si habría gente que pondría hasta dinero, yo creo, para que Fran Villalba se quede en el Sporting. Un jugador diferente, talentoso, muy bueno en la categoría y que parece también de otra categoría. Y que convence. Y que el Sporting se lo quiere quedar. Y yo creo que el día que eso se anuncie, todos los sportinguistas estarán felices. Si resulta que con continuidad, si que esté viajando a su país, el Puma es un futbolista muy interesante. Aporta cosas. Es diferente, últimamente lo está haciendo. Berrocal, para algunos, es el mejor central que tiene el Sporting. A mí de momento no me convence, pero bueno, hay quien lo piensa. Kravets cumple, desde luego, sí que cumple y aporta cosas. Si es verdad que Cuellar no ha podido debutar todavía, pero dos conclusiones, lo decíamos ayer. Primero, la plantilla, ¿qué pasa? Si resulta que hay estos jugadores que han venido, tienen nivel, ¿qué pasa para haber ganado uno de los últimos 13 partidos y estar decimocuarto en segunda? ¿Cuál es el problema? Y segundo, ¿Javi Rico está tan sentenciado como parece si estos jugadores explotan y se demuestran que los fichajes no han sido tan malos? Pregunto, pregunto. Es verdad que podrás decir, bueno, ¿y entonces por qué el entrenador no está acorde a jugar, por ejemplo, a las características que ayer decíamos, a las características de juego que Javi Rico dijo que quería ver en el Sporting? También es verdad que Javi Rico propuso cambiar de entrenador, aunque Sergio González futbolísticamente no sea tampoco un estilo de fútbol muy bonito, pero bueno, lo propuso. Es verdad que hay fallos garrafales en la gestión de Javi Rico, desde la situación del filial, que ha bajado y que no se ha reforzado, ahora está arriba en la clasificación de Tercera Federación, pero se lo voy a plantear luego a Antón Meana. Invito también a que vosotros os lo preguntéis. ¿Está tan sentenciado David Gallego como algunos piensan? Pregunto. ¿Y está tan sentenciado Javi Rico como algunos piensan o se podía pensar hace algún tiempo? También pregunto. Bueno, y está el debate de lo de los cambios y el debate de lo de la portería. Hay opiniones en el WhatsApp para todos los gustos. Pero, por ejemplo, otra. Hemos visto al Sporting jugar en Copa desde nuestro punto de vista como no lo hace en la Liga. Diga lo que diga Gallego, aunque hay quien piense otra cosa. Este oyente piensa lo mismo, pero tiene una teoría del porqué.
Hola, buenas tardes. Mirad, ayer preguntaba David González que por qué no veíamos al Sporting de la Copa en la Liga. Yo creo que ya lo vimos. El día del Ceares y el día del Cocom vimos al Sporting de la Liga. ¿El por qué estos dos partidos son diferentes? Yo creo que David lo comentó en la tertulia. Para jugar contra estos dos equipos de primera es un regalo para el Sporting, o fue un regalo para el Sporting, en el que tenías mucho que ganar y muy poco que perder. Es decir, la Copa del Rey es una competición en la que sales, entre comillas, sin presión, porque si quedas eliminado, y sobre todo contra un equipo de primera, no pasa nada, y en la Liga tienes que salir a ganar a prácticamente casi todos los equipos, porque tu obligación es estar entre los primeros para intentar ascender a primera. Esa es la gran diferencia que yo veo.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Hay opiniones también, las iremos escuchando a ver si nos da tiempo hoy, sino durante la semana, sobre lo del cambio del portero, sobre la política de cambios de Gallego. Hay quien piensa que es oportunista la crítica, lo del cambio de Mariño por Joel Jiménez. Bueno, opiniones para todos los gustos. Incluso este oyente opinaba sobre también cómo trata la plantilla Gallego. Lo vamos a ir escuchando. Son las 3:32, antes de la pausa, dos titulares más. Esta próxima madrugada juega Pablo Carreño, el tenista gijonés, en Australia. Ya pasó la primera ronda sin mayores complicaciones. Ganó al argentino Tomás Martín Echevarri por 6-1, 6-2, 7-6. Y ahora va a jugar contra el neerlandés Gierspoor, que eliminó sorprendentemente a Fabio Fognini, al italiano, en su primer partido. Pablo Carreño, que sabemos que va a estar, porque se va a volver a celebrar, se recupera el torneo de tenis playa de Luanco, del 26 al 29 de julio. Sabemos que va a estar Pablo Carreño y hoy hemos sabido que va a estar también el junior Miguel Avendaño, que se suma al cartel de jugadores, un tenista nacido en Barcelona el 23 de febrero de 2005, integrante de la selección española infantil, fue campeón de España sub-13, campeón del trofeo Conde Delgado sub-14, se proclamó campeón del Nadal Alicante. Bueno, es verdad que se ha parado su actividad durante la pandemia, como la de todo el mundo, pero que es un tenista muy prometedor, que se suma también a un cartel en el que ya está Pablo Carreño y el abulense Daniel Rincón, uno de los mejores tenistas junior del mundo. 3:34 ya, vamos, que hay mucho que contar. Vamos a hablar de Cristian Rivera, vamos a preguntarle a Antón Meana por cómo vivió en Riad el partido del otro día, por cómo ve al Sporting en esta segunda parte, y por todos estos debates, los que nos dé tiempo, que nos hemos planteado en este inicio del programa.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Villaviciosa, disfruta de nuestra ría, del prerrománico de Valdedios, vive nuestras fiestas de interés turístico, la Semana Santa, el desembarco de Carlos V en Tazones, el tradicional mercado de Oles, el Festival de la Manzana y las jornadas gastronómicas de la Llámpara en Quintes y Quintueles, porque todos los caminos llevan a Villaviciosa. turismovillaviciosa.es. GESAL Desatascos llega donde otros no pueden. Problemas con las lluvias, inundaciones, fallo en los sistemas de bombas. En GESAL reparamos e instalamos y mantenemos sistemas de bombeo de agua. GESAL Desatascos, damos respuesta a sus necesidades con el mejor precio y servicio. Consúltenos en gesaldesatascos.es.
¿Cómo sabemos que los comienzos siempre cuestan? En Triocar te lo queremos poner fácil. Por eso, durante este mes en Triocar, mantenemos los descuentos de fin de año de tu nuevo BMW o Mini. Para que la cuesta de enero sea menos cuesta, tu BMW y Mini nuevo con los mismos descuentos de 2021. Ahorra dinero y arranca el año de la mejor forma en Triocar, tu concesionario oficial BMW Mini y Motorrad, certificado M en Gijón y Avilés.
SITEC, te ofrecemos un nuevo concepto en seguridad. Puertas acorazadas, cilindros de alta gama, sistemas de control de acceso, apertura de proximidad, duplicado de llaves, mandos a distancia. SITEC, máxima seguridad para tu hogar a todos los niveles. Todo para abrir o cerrar. Visítanos en nuestras instalaciones en la calle Sáhara 12, Gijón, y en el teléfono 984-397-843.
Dicen que encontrar un chollo en las rebajas aumenta la felicidad. Y de eso en Parque Principado sabemos un rato. Desde las grandes cadenas a pequeñas tiendas repletas de marcas. Aquí lo tienes todo en un mismo lugar. Con parking gratuito y restaurantes geniales. Parque Principado, tu plan de rebajas perfecto. Parqueprincipado.com.
Procasa Acebal. Lanzamos en exclusiva la promoción Camino del Estanco, en una inmejorable zona de Cabueñes. 4 viviendas de una o dos plantas en parcelas totalmente llanas, llave en mano con posibilidad de realizar modificaciones. Procasa Acebal, especialistas en construcción de viviendas unifamiliares. Estamos en la Avenida de la Costa 96 o en nuestra web procasaacebal.com.
En Hyundai hemos puesto la última tecnología y el diseño más innovador en el nuevo Tucson. Pero eres tú el que nos ha conducido al número uno. Hyundai Tucson, líder del año en ventas en su categoría. Y ahora condúcelo por solo 346 euros al mes. Renting a particulares con todo incluido. Más información en Hyundai.es. Asturday, tu concesionario oficial Hyundai en Asturias.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 3:37 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís, y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la cadena SER para dispositivos móviles y de los podcasts de la radio para llevar. Con mucho frío, el termómetro marca 12 grados, pero la sensación térmica es muy inferior. Desde luego, seguimos en Ser Deportivos Gijón hablando del Sporting. Ya digo que ya es mala suerte también. Por supuesto que lo más importante es que el presidente del Sporting se recupere rápido y bien, y que los síntomas desaparezcan, son muy leves, y que desaparezcan después de conocerse ese contagio de COVID-19. Ya es mala suerte también que para una semana prácticamente en la que el presidente del Sporting aparece y explica la situación del club y comparece ante los medios de comunicación, pues justamente esta semana ha habido que cancelar la Junta de Accionistas. Y bueno, hay mucho que contar y mucho que explicar a los accionistas del Sporting sobre la situación económica. También es mala suerte que no había ido a bastantes de los últimos partidos en el Molinón. Fue al partido contra el Cádiz, encima del equipo eliminado, y además, bueno, pues ahora empieza la semana con la confirmación del contagio de COVID. Bueno, que se recupere como se ha recuperado Gaspar Campos, que esta tarde ya podrá entrenar en Mareo junto al resto de sus compañeros, preparando el partido frente a la Morevieta. Dicen desde dentro que están con tiempo para todo, que hay margen para todo. Desde luego pasa por una remontada muy importante. Esta lección ya la hemos aprendido de otros años. Remontar 8 puntos no es ganar 3 partidos, no, es ganar muchísimos partidos, muchísimos, ganando 3 seguidos, que fijaos, lleva el Sporting ganado 1 de 13. Si ahora gana 3 seguidos, no va a meterse en playoff, pero ni mucho menos con todos los equipos que tiene por delante. Y el cuarto tiene que ganarlo también, o si no el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, porque si no, en cuanto pierda se le van a volver ahí. Bueno, ya lo conocemos. Pero desde luego todo pasa por empezar a desequilibrar la balanza el domingo contra la Morevieta. Estás a 8 de arriba, 8 de abajo. Partido fundamental. Eso sí, hay jugadores que pueden aportar en esta segunda vuelta y algunos se ve que muchos, como un Cristian Rivera que se retiró, decía emocionado el otro día de la ovación del Molinón.
La ovación en el cambio, o sea, fue indescriptible lo que pude llegar a sentir. Y bueno, sí, trabajo, como digo, vengo trabajando desde que firmé para que lleguen los minutos y contento. Jodido por el equipo, pero bueno, al final no, poco más podemos hacer. Cuando me cambiaban fue una sensación indescriptible, que vamos, este gran apoyo te motiva para seguir trabajando, para seguir dando el máximo. Y bueno, pues decirles que también que a cada jugador, que cuando haya un cambio, si se lo hacen, nos ayudará mogollón.
Y un Cristian Rivera que asume que todavía tiene margen de mejora, porque admite que después de tanto tiempo parado todavía en el campo se siente medio raro.
Sí, hombre, por supuesto que me veo con mejora. Llevo prácticamente 2 años en los que no he jugado. Sigo saliendo al campo y sintiéndome raro. Van pasando los minutos y al final te centras en lo que es el partido, pero la confianza en muchos momentos, cuando no das un buen pase o pierdes un balón, pues baja mogollón inevitablemente, y pues hay que seguir trabajando todo, lo psicológico, lo deportivo, todo.
Se le preguntó a Gallego, bueno, ya en los dos últimos partidos se le había preguntado por la aportación de Cristian Rivera. El primer día respondió prácticamente con un monosílabo el entrenador del Sporting: sí, es uno más, muy bien, y ya está ahí. Después de este partido ya celebró la recuperación de un jugador llamado a ser importante.
Pues sí, hay que reconocer que ha hecho un partidazo. Ha hecho un partidazo. Y Cristian no es que esté para la Copa del Rey. Cristian es un jugador que los 2 años anteriores había participado muy poco, y aquí le ha costado mucho coger su tono físico. Es una cuestión de físico. Ha tenido problemas, no ha tenido continuidad en el entrenamiento, y en el momento que ha tenido continuidad, pues un jugador que es muy fiable en cuanto a la posesión, en cuanto al juego ofensivo, y que le faltaba ese aspecto físico para ayudarnos en defensa, ¿no? Creo que lo está cogiendo, cada vez está mejor, y es un jugador que, evidentemente, que al final en los pivotes también tenemos muchísima igualdad, y encantado de que Cristian ya esté al tono físico para poder contar con él cuando lo consideremos oportuno.
¡Hay gol en el Molinón, David!
¡Gol!
¿Se acabó la crisis del Sporting? El equipo gijonés quiere remontar el vuelo en 2022. Y en Ser Gijón te lo vamos a contar. Sigue los partidos del Sporting en el carrusel deportivo de la cadena Ser, con el patrocinio de
Parrilla Antonio 1. Degusta una excelente cocina asturiana a precios muy competitivos. Exquisita oferta de carnes y pescados a la parrilla.
Reipa, maquinaria para jardinería. El proveedor de tu robot corta césped Husqvarna.
Asador Torrontegui, en Albandi, donde el cordero es un arte y cada comida un festín.
El Prisa, su distribuidor de material eléctrico en Gijón, en el polígono Moragaray. Elprisa.com.
Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos. En calle Usandizaga, con servicio a domicilio.
En Ser Deportivos Gijón, La Guadaña, con Antón Meana.
Y en un hotel de Riad, como enviado especial de la cadena Ser, a través de Carrusel Deportivo, y luego ya delante de la tele los penaltis, siguió con un gran disgusto, porque claro, ya sabéis la ilusión que le hace a él la Copa del Rey, ese partido contra el Cádiz, Antón Meana. Hola, Antón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
Muy bien, ¿te dura el disgusto todavía?
No, tampoco tanto, fue una pena, porque realmente era una oportunidad preciosa para estar en el sorteo del viernes, para que viniera un equipo más grande todavía que el Cádiz, que ya es importante, pero un equipo europeo a jugar al Molinón. Es una pena, pero bueno, la verdad que el partido se dio así, y creo que es una circunstancia que por lo menos ilusionó al sportinguismo durante un rato, y que dejó la imagen del equipo mejor de lo que está en Liga.
¿Qué deja la Copa para ti? ¿Qué deja de bueno?
Bueno, pues el recuerdo de un partido inolvidable contra el Villarreal. Los que estabais en el estadio, disfrutasteis mucho aquel Día de Reyes. Mucho. Pues creo que eso también es bonito, ¿no? Que el campeón de la Europa League, un equipo que está en la Liga de Campeones contra la Juventus, pierda en Gijón, es parte de la historia reciente de este club. Y luego una eliminatoria en la que el Sporting compitió, un fin de semana en el que no había Liga en segunda, la gente habló de la Copa y el Sporting estaba en las portadas, un equipo que puede competir, y más partidos, ¿no?, de nivel para jugadores de la casa. Pues aprende Pedro lo que es fallar un penalti en un partido importante pero no decisivo en la historia de la entidad. Bueno, aprendizaje deportivo y sensaciones positivas en una época en la que el equipo solo tiene malas noticias.
Hubo después otros debates, por ejemplo, a ti lo del portero, ¿qué te pareció?
Es que que no tengo opinión formada, porque es que no conozco al portero. No tengo la suerte de seguir al Sporting B en la distancia. Me parece que es una decisión un poco arriesgada por parte del entrenador. Imagino que tomará la idea o la decisión por motivos 100% personales y deportivos, y no porque se lo diga el Big Data o algún algoritmo que tenga en el ordenador. Me sorprendió, no me lo esperaba. Creo que eran imparables los penaltis, que tuvo mala suerte el chico, porque sí, la verdad que eran especialistas de primer nivel desde que empezó Alex hasta el último que metió el cuarto y definitivo. Me llamó la atención, me sorprendió, creo que es raro, pero bueno, como no tengo tampoco como una información demasiado consolidada, prefiero pensar que lo tenía muy meditado y que era, en teoría, lo mejor para el momento del partido en el que estábamos jugando.
Por supuesto, al final se quedan anécdota, es decir, tal y como tiraron los penaltis, fallas tú dos, ¿qué vas a hacer? Bueno, no va más allá. Otra cosa es que, claro, en Carrusel, pues propios analistas objetivos, daba Gustavo López, por ejemplo, bueno, Garrido, Raúl, fue un poco todo como peculiar, ¿no? No solamente la decisión,
rarísimo.
La forma de repente que se den cuenta 30 segundos de que acabe la prórroga, casi no da tiempo a hacer el cambio, fue como decir, a ver, hay que espabilar, o sea, si la decisión estaba tan tomada a priori, joder, hay que hacerlo todo un poco más...
Sí,
no sé.
Y que tampoco es que sea un parapenaltis consumado. No es que tengas un portero suplente que
claro.
Sea muy especialista. Ha pasado alguna vez, ¿eh? Poner un portero para esto o poner lanzadores. Yo recuerdo en la tanda de penaltis de la final de la última Eurocopa, Inglaterra metió dos lanzadores para marcar porque eran especialistas y fallaron los dos. Bueno, no sé, fue muy raro, nadie lo entendió. Me llegaron muchos mensajes de gente del fútbol que no son del Sporting, pero cuando ¿qué hace tu equipo y qué hace tu entrenador? Pero bueno, mira, se acabó la Copa, a pensar en la Liga y a ver si el equipo es capaz de remontar un poco el vuelo y que la temporada tenga algo de picante de aquí al mes de mayo.
La gran ovación del partido se la llevó Cristian Rivera y
lo escuché, sí.
Lógica, porque fue brutal el partido que hizo. También hay que... Es verdad, hay que ser justos, que Cristian Rivera no ha tenido continuidad, entre otras cosas, porque ha tenido muchos problemas físicos hasta ahora. Pero bueno, sí ha tenido partidos en los que estaba disponible y no ha jugado. Hasta ahora puede tener una justificación. Ahora es difícilmente justificable que un futbolista así no empiece a tener continuidad si está bien físicamente en el equipo.
Sí, hombre, ahora mismo no se le puede sacar del once. Está muy bien lo que tú dijiste, la ovación del otro día, y debería mantener esa línea el entrenador y ponerle en el campo. Creo que es uno de los motivos que distanció a Gallego y a Javi Rico. Javi Rico estaba obsesionado con Cristian Rivera, su apuesta, y quería que jugara más. El entrenador no le vio preparado en gran parte de la temporada, y ese fue uno de los puntos que alejó, como digo, a Rico de Gallego. Y a ver cómo transcurre la temporada para un futbolista que ha firmado por varios años y que debería darle un poco más al Sporting de lo que le está dando.
Son 5 temporadas, la apuesta es brutal, pero claro, pues la gente el otro día reconoce y dice, si tenemos aquí a un futbolista que está por encima de la media. Y yo planteaba ahora, ¿tú crees que la situación de Javi Rico, si Cristian Rivera acaba de explotar y dice, pues es un futbolista buenísimo, si Fran Villalba resulta que es un acierto, que en esto prácticamente lo llevamos pensando desde principio de temporada, si el Puma, joder, pues el Puma cuando no está de viaje para Panamá, que vuelve, que no sé qué, no sé cuánto, es un jugador que llama la atención en la categoría, ¿tú crees que la situación de Javi Rico, por ejemplo,
bueno,
si acierta con un buen delantero puede ser reconducible?
Para mí no. Creo que Javi Rico no es director deportivo, no está preparado para el cargo y no está preparado para representar al Sporting. Y luego me parece que tu crónica es bastante optimista. Me parece que el Puma no llama la atención de nadie por nada bueno. Creo que es un jugador, pues eso, normal de segunda división.
Los últimos partidos sí, Antón, ha sido de lo mejor del Sporting.
Bueno, claro, pero de lo mejor del Sporting. No me parece que lo quiera la Almería, ni que lo quiera el Eibar, ni que lo quiera el Valladolid. O sea, no me parece que ninguno de los tres clubes que he dicho hiciera cola por fichar al Puma. Entonces no puede ser que en un momento de la temporada le exijáis al Sporting que tiene que ser un candidato al ascenso y luego os sirvan jugadores vulgares para premiar el trabajo de vuestro director deportivo. No me parece.
No. Yo estoy planteando...
Me parece que el Puma no llama la atención de nadie.
El Sporting es
nadie.
El Sporting,
me que Kravets
el Sporting es el
normal.
Sporting, ¿eh? Es que el Sporting es el Sporting.
Me parece que a Fran Villalba lo ficha por la agencia de representación que lleva Villalba y me parece que Cristian Rivera es la última oportunidad que tiene en esta vida de ser futbolista. No ha conseguido cuajar en ningún sitio y le quedaba volver a Asturias. Entonces, me parece que Javi Rico ha hecho mejor trabajo del que yo esperaba. Creo que lo iba a hacer mucho peor. Me ha sorprendido.
Bueno.
Creo que se queda en el 5, pero que no tiene más oportunidades. Yo creo que cualquier club serio que quisiera hacer un proyecto sólido de cara a futuro, no seguiría con Javi Rico.
Bueno, pues planteada la pregunta y muy claro en la respuesta. Y mira, el otro debate que yo decía ahora. ¿Le compensa al Sporting fichar en el mercado de invierno con poco dinero un delantero que vendría, teóricamente, a ser el suplente de Yuka? ¿Crees que el Sporting tiene que fichar, aunque sea por una cuestión estética para la gente, para decir que veáis que... o que al final...
No. No. Te lo contesto en 30 segundos, que tengo que ir a por Carlos a la guardería, sí. Pero te digo que creo que no. Creo que el Sporting tiene que fichar si el delantero es bueno. Fichar por maquillaje no tiene que hacerlo. Ya sabemos lo que es eso, Campuzano. Entonces, si no venir uno realmente bueno, es mejor no fichar a nadie.
Bueno, pues clarísimo. Pregúntale a Carlos a ver lo que piensa y me lo cuentas la semana que viene.
Perfecto, hasta vale. El martes. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Antón. Hasta luego. 4-10. Pues clarísimo, ¿eh? Antón, como siempre, y él no traería a alguien que, bueno, no es la opción 1, ni la opción 2, ni la opción 5... Pero bueno, ¿cómo es la que surge? En fin, podéis opinar, como siempre, en nuestro WhatsApp y luego escuchamos alguna opinión también sobre todos estos debates de los oyentes.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
GESAL Desatascos llega donde otros no pueden. Problemas con las lluvias, inundaciones, fallo en los sistemas de bombas. En GESAL reparamos e instalamos y mantenemos sistemas de bombeo de agua. GESAL Desatascos, damos respuesta a sus necesidades con el mejor precio y servicio. Consúltenos en gesaldesatascos.es.
Mi Candás Marinero.
Candás Villa Marinera, donde se conjugan tradiciones, cultura y arte. Candás es playa, es armonía entre costa y valles rurales, es música, cine, teatro, es gastronomía, es deporte, es fiesta, es mezclarse con sus gentes y sentir el latido de un pueblo pesquero. Ven a Asturias y sumérgete en Candás.
Fuera pena.
Con el frío que hace y se nos acabó la leña.
No te preocupes, mujer. Ahora mismo voy a Portela y problema solucionado. Tienen madera de encina de oferta a 12,75 el saco. La mejor madera para las chimeneas. Ya verás qué calentitos vamos a estar.
¿A 12,75 euros? ¿En dónde dices?
Y ahora consulta nuestro servicio a domicilio en Ferreterías Portela, en Gijón, en la Avenida de la Constitución 67, Marqués de Casa Valdés 101 y en el polígono Mora Garay. Y en Viella, en la carretera de la estación Kilómetro 2.
Escucha, oyente.
A ver.
Hoy por hoy.
Madre mía.
La ventana.
Maravilla.
A vivir que son dos días.
Me encanta.
Hora 25.
Genial.
Si amanece, nos vamos.
Maravilla.
El Faro.
Precioso.
Carrusel Deportivo.
Radio en estado puro.
Hora 14.
Ay.
¿Qué ocurre?
Mi mujer, que le ha dado el síndrome de Stendhal, de tanta belleza junta.
Cadena Ser, la fuerza de la voz.
Sabéis que el jueves es el día de los oyentes en Ser Deportivos Gijón, pero tenemos tantos mensajes porque hay tantos frentes abiertos que vamos a escuchar algunos. Por ejemplo, consecuencias de la Copa del Rey. Desde el cambio del portero, dice un oyente que la crítica es oportunista, a la gestión de los cambios de David Gallego o del tiempo de calentamiento. Escuchamos lo que nos han contado.
Hola David, ¿qué tal? No soy un gran defensor de David Gallego, pero tengo que deciros que la crítica que hacéis al cambio del portero me parece como poco oportunista. Habéis dicho primero que fue un ataque de entrenador. Yo estoy seguro que esto estaba planeado de antes, porque David Gallego sabe, ve entrenar a Mariño y sabe, como todos sabemos y como se comentaba en el Molinón durante, y se comentó durante toda la prórroga, todo el mundo decía en el campo que Mariño no le pone un penalti a nadie, y lo sabemos. Es una pena que no estuviese Cuéllar, es verdad, pero a mí me parece valiente por su parte y que demuestra que quería pasar a la eliminatoria. Meter ahí a un portero, bueno, pues es verdad que sin experiencia, pero que, oye, que daba más garantías que Mariño bajo los 11 metros, porque ningún portero para menos penaltis que Diego Mariño. Y lo sabemos todos, hombre. Lo que pasa es que, bueno, tampoco tiene culpa el portero ni Gallego de que Pedro Díaz tire un penalti al larguero que podía haber entrado perfectamente y bota fuera, o de que Villalba tire el penalti cuando el portero del Cádiz ya se había tirado y tira al mismo lado que se había tirado el portero. No sé, me parece un poco oportunista la crítica.
Un mensaje un poco general de cómo las decisiones de los dirigentes y de los técnicos también están directamente relacionadas, ¿no? ¿Y a dónde nos están llevando? Un factor importante de haber ganado al Villarreal y no al Cádiz fue la gestión de los cambios. El día del Villarreal, 5 cambios, 3 en el descanso. El día del Cádiz, 3 cambios, 1 casi a última hora y el otro del portero. Eso en la prórroga, claro. Esa decisión técnica posiblemente nos haya privado de pasar a cuartos de final. Eso también lleva aparte del factor anímico y de alegría a la afición y tal, una pérdida económica de unos 600.000 euros más o menos, que no le vendría nada mal a nuestro presidente, sobre todo al presidente a mi presidente, como le gusta decir, Antón Meana, para paliar la situación financiera tan delicada que vive el Sporting. Porque según los auditores, en su informe de las cuentas de este año, y voy a citar palabras textuales, dice que se puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Pues ahí ya entra otra vez también la directiva y el presidente. El no actuar a tiempo, el dejar las cosas pasar, el mantener a un técnico que por muy bueno que sea, una racha de 8 de 39, que de seguir en esa proporción, ojo, solo haríamos 12 puntos más, es decir, 40 en total. Esto nos está llevando al club a vivir su peor situación deportiva y a su presidente a vivir por encima de sus posibilidades y sus capacidades mientras el club nuevamente se hunde económica y deportivamente. Esto hay que darle solución, esto no puede seguir así.
Ayer David apuntaba también en la tertulia que el entrenador había tenido muy poco tacto con un capitán como Babín, porque lo tuvo 75 minutos calentando. A mí me parece mucho más grave lo de César, que lo tuvo toda la segunda parte y toda la prórroga calentando. Babín es un jugador que tiene mucho callo, que tiene mucha experiencia y que además sabe que es titular con Gallego. César es un chaval que sabe que no tiene la confianza del entrenador porque no lo pone prácticamente nunca. Y a mí me parece un excesivo castigo tenerlo todo ese tiempo calentando para absolutamente nada. Yo estaba en el campo muy cerca de donde calientan los jugadores y el chaval estaba desesperado. Los compañeros lo miraban, el fisio lo miraba y ya no sabía qué hacer, ¿no? Está claro que yo creo que Gallego tiene muy poca mano derecha a ese nivel en el trato con los futbolistas. Yo creo que a un chaval joven no le puedes hacer esto. Y está claro que tiene sus preferencias. A Campuzano, sin haber demostrado absolutamente nada, en cuanto tiene la mínima oportunidad de ponerlo, lo pone a jugar. Como fue ya el otro día. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones.
Habla el sportinguismo y habla los oyentes. Nos quedan muchos mensajes, mañana más.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
La prórroga del partido del Sporting le fastidió los planes al Círculo Gijón Baloncesto en cuanto a la asistencia de público, porque seguro que más de uno se quedó sin la posibilidad de ir a la segunda parte. Ya sabéis la campaña que había lanzado el Círculo de que los abonados del Sporting o aquellos que fueran con la entrada al partido contra el Cádiz luego cruzaran el Piles, fueran al Palacio y animaran al Círculo Gijón en la segunda mitad. Eso no salió bien, pero el partido sí, porque el Círculo Gijón le ganó otra vez de una forma tremendamente emocionante, por un solo punto de diferencia, al líder, al Zornoza. Está haciendo muy buena temporada el Círculo, que no ha cambiado su posición en la clasificación, suma una victoria más, sigue octavo y por tanto en puesto de playoff. Así de contento estaba al acabar el partido el entrenador del Círculo, Nacho Galán.
Bueno, otro partido de infarto. Desde luego los aficionados tienen que estar contentos porque la emoción está garantizada. Hemos ganado al líder, de nuevo ha sido una victoria épica, basada sobre todo en el aspecto defensivo. Hemos trabajado muy bien la defensa, tanto individual como la zona nos ha salido muy bien. De hecho, bueno, pues dejar al líder en 65 puntos pues me parece bastante importante. Y luego, sobre todo, también hemos parado muy bien a su jugador más importante, Crimo, que le hemos dejado en 6 puntos y es un jugador que tiene unas medias enormes. Venía de meter casi 30 puntos en los últimos partidos. Bueno, pues ha sido también otra de las claves de que muchas veces, bueno, no se ven desde la grada, pero que para nosotros ha sido fundamental. También hemos dominado el aspecto reboteador y bueno, ellos es un equipo con mucho oficio, que han trabajado muy bien y que no se han dejado ganar en ningún momento. Cuando se pusieron 10 puntos arriba al final del tercer cuarto, pues estaba la cosa complicada, pero tenemos un equipo que lucha todas las posesiones, que trabaja, que no da un balón por perdido y bueno, eso ha sido fundamental. Muy contentos también con la afluencia de público, que insistimos es inferior a la época de pre-COVID, pero que la gente que viene se está volcando con el equipo y quiero agradecerles porque hoy de nuevo nos han empujado a la victoria y además han disfrutado muchísimo con estas últimas canastas y con esta emoción que, bueno, pues que vamos a poder decir.
muy contentos y ahora pues a por la siguiente.
La siguiente, que será el sábado en Ponferrada, juega fuera de casa el Círculo Gijón. Y los dos titulares que ya comentábamos en la presentación, esta madrugada a partir de las 2:15, creo que es hora española, partido de Pablo Carreño, el tenista gijonés en Australia, enfrentándose a Gyrkspor, ha salido a la primera el apellido, que no es fácil, y Pablo Carreño, que estará en el torneo de tenis playa de Luanco, confirmada además la participación del junior Miguel Avendaño, que también con ese apellido tenía que salir buen tenista, seguro. Las 4, noticias en la SER, hasta mañana.